anunciando, no sé desde cuándo, con Alejandro Palmieri, el legislador por el Frente para la Victoria. Alejandro, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera los saludan. Estaba un poquito distraída.
Viene trabada.
Sí, vengo trabada. Alejandro, buen día.
Carolina, buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien. Alejandro, un montón de cosas para hablar con vos. En principio, hace un par de días se reunieron con la gente de UNTER, que hoy inició de nuevo estas medidas de fuerza por 48 horas más.
Sí, el jueves pasado, antes de iniciar la sesión de la legislatura, parte de la conducción del gremio docente UNTER, se presentó en el edificio, en la sede central de la legislatura, queriendo conversar con nosotros. Lo recibimos con Pedro Pesacchi, el presidente de la legislatura, Facundo López, vicepresidente del cuerpo, los presidentes de los bloques. No hubo una entrega de un petitorio formal ni nada de eso, sino una charla de una hora aproximadamente, en el que manifestaron sus puntos de vista, la decisión o la intención de retomar un canal de diálogo con el gobierno. Se esbozaron y intercambiamos opiniones de cara a la situación y de cara a lo que venía, ¿no? Pero un poco firme también la ratificación de parte de ellos de su plan de medidas de fuerza, y nos hicieron saber que el día siguiente, que era el viernes, tenían un plenario general de secretarios generales ahí en Viedma, que decidió la continuación del plan de lucha. Así que no mucho más de lo que todos sabemos. Claro. Y que, bueno, que están iniciando hoy otro paro por 48 horas en un contexto enrarecido, ¿no? Y también se mezcla, no lo digo yo, lo dicen sus propios interlocutores, que se mezcla también el proceso electoral que claro, se está viviendo dentro del gremio. Así que, bueno, esperar a ver que esto se pueda resolver fundamentalmente por el bien de los chicos, ¿no? Que este año es este 2016 es el año que más días de clase hemos perdido en los últimos 5 por conflictos gremiales.
Sí, exactamente. Alejandro, otro paro que se suma, que en realidad es un receso de actividades, esta vez enfrente están los privados, están los bancos, y ayer cuando hablábamos con Rodolfo Cufré, que además es legislador por Juntos Somos Río Negro, pero nos explicaba que el Banco Patagonia es uno de los bancos que menos cumple con todos los requisitos que debe cumplir con respecto a los horarios de los empleados, a la cantidad de empleados que tiene que tener, al tiempo de espera de las colas, a un montón de cosas. ¿Qué pasa con el nuevo contrato que se hará con alguno de los bancos? Digo, ¿sigue en pie esto del Banco Patagonia? ¿Ya se presentó el pliego a la legislatura? ¿Cómo va?
La contratación del servicio de agente financiero, que así se llama el servicio,
sí,
el Estado rionegrino, en todo su territorio, en todos sus poderes, y las empresas del Estado y organismos descentralizados, todo lo amplio y lo muy amplio que es el Estado rionegrino, contrata el servicio de agente financiero. ¿Qué es eso? Es un banco que le preste su servicio, que administre sus cuentas, que le pague a los empleados, que cobre, que pague, que esté presente en todo el territorio. En definitiva, todo el servicio que cualquier empleador necesita para prestar su servicio, con la particularidad de lo amplísimo que es y las particularidades que tiene un estado provincial tan grande como el de Río Negro. Uh-huh. Esta licitación, como cualquier otra licitación, el contratante, en este caso la provincia, define qué tipo de servicio quiere, cuáles son las condiciones y las características que quiere para su servicio de agente financiero. Obviamente, uno cualquiera dirá, pero si ya hay un banco hoy o ya se están prestando servicios. El contrato que está vigente hoy viene desde el 2006, una licitación que se hizo en el año 2006, y que nosotros entendemos que tiene cuestiones, o muchas cuestiones, mejorables, ¿no? En cuanto a la atención, para con nosotros, para con los empleados públicos, para con los municipios, para con la actividad económica privada. Entonces, en el pliego que el Ejecutivo elevó la semana pasada a la legislatura para su tratamiento, están las nuevas condiciones a ser requeridas en la nueva licitación de agente financiero. Entre ellas, las más calientes, se establece la particularidad de que el banco que gane, que sea el prestatario de los servicios de agente financiero, deba pagarle un canon a la provincia anual por el porque bueno tiene un banco.
Esto es nuevo.
Y esto es nuevo.
Ah, está
esto
buenísimo.
Nuevo, nunca en la provincia ha ocurrido. Se replica un poco la situación de otras provincias grandes, porque nosotros lo hemos visto en el contrato de centro financiero de la provincia de Santa Fe, que es varias veces más grande que Río Negro. El banco federal le pagará a la provincia un canon por tener a disposición esos miles y miles de millones de pesos, que son los fondos de la provincia y claro, de los trabajadores rionegrinos depositados.
Claro.
Va a haber un capítulo, una parte especial también, que el banco deberá retribuir las cuentas judiciales, un fondo exclusivo para el Poder Judicial. Un plan muy extenso y exigente de... se llama sucursalización, pero bueno, es crecer en la cantidad de sucursales.
Claro, ¿no? Hay muchos pedidos, ¿no? Balcheta, Campo Grande.
Sí, todos estos pedidos que fueron creciendo durante el tiempo están recetados en el PO. Establece claramente que los municipios y las localidades con más de 5.000 habitantes al último censo tienen que tener una sucursal bancaria. Esto es muy bueno, muy positivo para la calidad de atención. Y también muy distinto a lo que venía hasta ahora, ¿no? El banco tendrá exigencia de colocar nuevas sucursales en muchas localidades, cajeros automáticos, con lo cual la inversión en la provincia va a ser importante. Uh-huh. Tiene un capítulo también novedoso que lo veníamos trabajando hace tiempo, de la obligación al banco que gane la licitación de prestar un porcentaje de los fondos de su capital en Río Negro destinado a la actividad productiva, a la economía real, a empresas, a pymes,
sí,
a la industria, a tasas diferenciadas, obviamente, y también un capítulo especial, artículos especiales, cláusulas especiales que tienen que ver con el empleado público rionegrino, ¿no? Que serán beneficiados con líneas de crédito distintas totalmente o diferenciales a las que cualquier cliente tenga por el mostrador del banco. Uh-huh. Y un punto más que interesante, que parece menor pero no lo es que el banco, el agente financiero, no podrá cobrar al empleado público interés por mora en los vencimientos de la tarjeta de crédito, préstamo, etcétera. Solamente hasta la fecha de depósito de los sueldos. ¿Qué significa esto? Que si el cronograma por X contingencia se corre uno o dos días y en ese proceso y en ese tiempo caía el vencimiento de la tarjeta de crédito de cualquiera de nuestros productos, pues yo también tengo el cobro del sueldo en el agente financiero, no podemos quedar en mora o que nos cobren intereses porque la provincia me depositó el sueldo dos o tres días después.
Ah, está buenísimo.
Se adecuará los vencimientos de cada producto, el préstamo y tarjeta de crédito a el pago de haberes. Eso entre otras particularidades. Yo creo que es bastante superador en muchas cuestiones de lo que era el PIE del 2006, mejorador para la provincia y para los coprovincianos, ¿no? Porque hay líneas de préstamo muy, inversiones muy interesantes. Así que, bueno, ese PIE fue elevado por el Ejecutivo a la legislatura, empezó a caminar, está en la Comisión de Planificación y Asuntos Económicos y caminará la ruta con cualquier otro proyecto de ley. Con toda la información y la importancia que tiene el caso para ser tratado oportunamente. Se trata como un proyecto de ley común,
sí,
en el que la legislatura aprobará estas condiciones, se lo devuelve al Ejecutivo y el Ejecutivo sí licita su servicio de agente financiero como otra licitación en la que participarán los bancos que estén interesados.
Está buenísimo porque en realidad se venía trazando y desde el Frente para la Victoria estaban exigiendo ver este pliego, pero me parece que contempla todos los requerimientos que ellos tenían y estaban haciendo de forma más dispersa distintos legisladores, como más sucursales, como este canon que va a pagar el agente financiero, la provincia, etcétera. Pero hay buenas noticias para el empleado público, que eso es alentador. Y esto lo pego un contexto nacional que es interesante, Alejandro, y que lo quería hablar con vos antes de pasar al tema político específicamente. Argentina colocó bonos a 10 años al 15% anual, lo cual nos está diciendo que desde afuera nos están teniendo bastante confianza, y esto hace como un efecto dominó para las líneas de créditos para adentro, ¿verdad?
Sí, la verdad que fue una noticia que causó mucho impacto en el mundo de las finanzas, sí, el viernes pasado, tal vez no ha llegado claro al ciudadano común, ¿no? Que por ahí no es un entendedor de las colocaciones de deuda internacional, de los mercados, la tasa de interés, y tampoco tiene por qué saberlo, y tal vez pensará, y hoy a mí me preocupa más...
¿Y qué me importa,
Que la tasa de interés que se paga en el mundo, pero en lo complejo del contexto macroeconómico actual, eso asoma, o a decir de los analistas, asoma como un, tal vez un horizonte positivo, ¿no? Que tiene que ratificarse y tiene que darse a futuro, pero los indicadores al menos asoman como positivos. ¿Qué significa? Por primera vez en muchos años, no recuerdo el número exacto, pero por primera vez en muchos años Argentina volvió a salir al mercado financiero en pesos. O sea, ¿qué significa? En su moneda local, no en dólares.
Claro.
Esto implica el riesgo de cómo el mundo, que son los que van a prestar esa plata, porque son todos inversionistas extranjeros, cómo el mundo ve a la Argentina y cómo ve el futuro de su moneda, ¿no? Si lo ve un país riesgoso, volátil y con un grado o un peligro grande
de devaluación, el dólar, claro,
de devaluación, de pérdida del poder adquisitivo de esa moneda, del peso, claramente se van a lograr tasas altísimas, porque nadie le va a prestar plata a un país con alto riesgo de que su moneda vaya a parar.
Claro, o directamente eran colocar bonos en dólares, sí o sí.
Claro. Entonces, si bien no fue una cuantía enorme, porque 80 mil millones de pesos no es un número enorme para un país,
claro,
pero sí fue una experiencia positiva porque se salió en pesos, porque se logró un plazo no normal para este tipo de colocaciones, que son 10 años, porque la tasa de interés del 15,5% es muy baja para si tenemos en cuenta de que es un préstamo en pesos a 10 años.
Claro.
Esto significa que los que la prestaron, no saben quiénes son, pero son inversionistas extranjeros,
sí,
conocedores de los mercados del mundo, prevén, a ver si se entiende, prevén en Argentina un nivel inflacionario no mayor al 15% promedio en los próximos 10 años, si no prestarían a esa tasa.
Claro, nadie, porque perderían plata.
Nadie presta plata para perder plata, y menos los inversionistas del mundo.
Uh-huh.
Entonces, si se tiene en cuenta que hace pocas semanas atrás la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, tomó deuda en dólares, a una tasa cercana al 6%,
sí,
en dólares, también la interpretación es que si en pesos fue al 15,5 y en dólares fue al 6, la interpretación de los mercados es que no debería haber una devaluación o una suba de más de 10% por año. ¿Se entiende?
Claro. O sea, se entiende clarísimo, y la idea es que si nos pasa esto y nos están prestando plata a 10 años, es lo que nos pasa en nuestra casa con un crédito personal. Si te lo dan a 10 años con una tasa del 15%, es porque confían que va a estar todo más o menos tranquilo, y de hecho es lo que sucede, porque nosotros tenemos esta cosa que nos tenemos que correr en algún momento, pero de mirar todo el tiempo el dólar. Y el dólar no se disparó, el dólar está estable, de hecho está más bajo de lo que ellos pensaban.
Yo no sé si es el número ahora, pero a los 10 meses del año, por cómo arrancó el dólar el 1 de enero, no ha habido un proceso de evaluatorio importante. Lo bueno de esto es que es una señal que hace 2 o 3 días, a la vista de los analistas financieros, son números alentadores a futuro.
Sí.
Esperemos, como vos decías al principio de la nota, que esto haga estabilizar y caer un poco las tasas de interés puerta adentro de nuestro país, que son tan necesarias para reactivar el crédito hipotecario.
El HSBC ya ofrece líneas de crédito adentro, para nosotros, al 17% anual. Es una buena noticia.
Seguro, porque el crédito, esto no es ningún misterio, el crédito es motorizador de la economía,
claro,
¿no? Tanto hipotecario como para las empresas que quieren hacer crecer sus empresas, sus inversiones. Si un país sin acceso al crédito que pueda apalancar la economía, es imposible de crecer, y es más factible que caiga que crezca. Así que se necesita mucho, porque tampoco es un secreto, ha sido noticia también las pérdidas de puestos de trabajo que se han sufrido últimamente, así que ojalá estos indicadores positivos que el mundo está viendo a futuro en Argentina se ratifiquen, podamos de una vez por todas tener sustentabilidad a mediano plazo.
Totalmente.
Dejemos de ser un país de tan cortoplacista, porque nos va a beneficiar a todos, ¿no? Cuando hay inversiones hay más trabajo, crece la economía y ganan todos, es un círculo virtuoso.
Totalmente. Vos sos del Valle, Alejandro, y hay un gran fantasma que tiene que ver con Expofrut, el despido de empleados. ¿Cómo está la producción en el Valle?
La fruticultura viene atravesando momentos difíciles desde hace mucho tiempo.
Claro.
Primero por fundamentalmente la carga impositiva, lo que es el costo laboral de las empresas, no solamente de los grandes galpones de empaque o exportadores como Estados Unidos, la carga laboral o el costo laboral está también en el chacarero que tiene su pequeña explotación. Pero bueno, no, la acumulación de situaciones complejas,
claro,
tal vez la pérdida de algunos mercados, el análisis que ha hecho la empresa Expofrut y muchos de que tal vez hay que replantearse las variedades de pera y de manzana que nuestra zona está exportando porque ya no son tan apetecibles al mercado, el mercado va a una velocidad, claramente nosotros no nos hemos podido o sabido adaptar.
Claro.
Llegó a Expofrut, se lo ha manifestado en la conducción al gobernador, no hay ninguna intención de retirarse de la zona ni de cerrar su puerta, sí de reestructurar y de replantearse seriamente el negocio, no solamente en Rivero, sino en San Juan,
claro.
Que Expofrut hace uva y está perdiendo decenas de millones de dólares por año, pero bueno, las reestructuraciones en estas grandes empresas son grandes y se miden en esto, ¿no? En muchos puestos de trabajo. Yo ahora en este momento estoy en General Roca, Expofrut está por cerrar su planta de empaque, va a centralizar todas sus tareas en La Mar, que es el galpón grande que se ve a la derecha de la ruta cuando vamos del Valle a Viedma, si vienen de Viedma para acá hasta la izquierda, y bueno, sí, lamentablemente son más de 200 puestos de trabajo que Expofrut tendrá que indemnizar. Lamentablemente no es una situación grata. Ojalá esto sea solamente esto y no signifique el cierre de más empresas ni de la propia empresa, porque tiene más de 1,000 y tanto de empleados en temporada. Uh-huh. Pero no es la fruticultura, no es la excepción a lo que ocurre,
a lo que viene pasando. Alejandro, falta re poquito para el 2017. Siempre te pregunto lo mismo porque sos candidato a absolutamente todo para la gente. Cada vez que hay alguna elección dicen va Palmieri. ¿Cómo viene? ¿Cómo se está rearmando Juntos Somos Río Negro? Rearmando no, ¿cómo se está armando Juntos Somos Río Negro como partido para las elecciones del 2017?
Está bien, por un lado un tema meramente instrumental, ¿no? Nosotros estamos terminando los trámites en la justicia federal electoral para que nuestro partido sea un partido de distrito y pueda participar en las elecciones nacionales. Hay que llenar un montón de papeles y trámites y afiliaciones y poderes que bueno, los apoderados Facundo, Matías Rulli están trabajando intensamente en eso. Y después en el territorio, bueno, lo hablamos creo que hace algunas semanas atrás cuando abrimos el local aquí en General Roca, nuestro local partidario, que vinieron más de 500 personas con una convocatoria que nos sorprendió y que nos muestra el interés y la gana de la gente de participar en esto, en un proyecto político distinto, desligado de las grandes estructuras partidarias que supimos conocer y tal vez del estilo de conducciones partidarias que supimos conocer de dirigentes tal vez un poco más cercanos, más terrenales, más con el que se puede conversar, palmearle la espalda, pero también reclamarle cosas al mismo nivel y cara a cara, porque tenemos un gobernador, un vice y un equipo de gobierno que recorre la provincia todos los días asumiendo los compromisos, resolviendo los problemas y en donde no, poniendo la cara y explicando el por qué no se puede. De esa manera interpreto yo que es el espíritu de Juntos Somos Río Negro, que ha caído y está cayendo y sigue cayendo muy bien en la gente. Desde los partidarios, claramente, el próximo desafío es el 2017, fundamentalmente las elecciones legislativas, sí, nacionales, pero también las elecciones hay elecciones de medio término en muchos de los municipios que renuevan sus consejos deliberantes y que también son importantes para nosotros para afianzar Juntos Somos Río Negro adentro de la provincia. En cuanto a las candidaturas, Carolina, en lo personal o otro integrante de nuestro proyecto, me parece que cuando uno es un partido de gobierno como el nuestro, sinceramente nos pesa mucho más el día a día de la gestión. Y me parece que el candidato de ese partido va a llegar por decantación y va a tener éxito si a la gestión le está yendo bien. Por eso yo me despierto todos los días tratando desde mi lugar de legislativo de ayudar al gobierno y desde mi cercanía también con el gobernador de aportar lo que se pueda a la gestión en un contexto como hablábamos recién, ¿no? Sí. Difícil, no nos gusta leer enfrentar estas situaciones de no poder prestar el servicio educativo. Por otro lado, ahora estoy en General Roca, donde hace poquititos días se inauguró el tomógrafo en nuestro hospital, el ala de odontología, visitó una obra nueva de neonatología que íntegramente nueva se va a hacer en el hospital. Entonces, por ahí son sensaciones encontradas que todo hace a la gestión y que me parece que va a marcar el éxito, ¿no?, la suerte de los procesos electorales, ¿no? La oposición tiene su rol, tal vez tendrá la tranquilidad de elegir sus candidatos siendo oposición, criticando lo que le parezca y haciendo oposición a su forma. Que somos gobierno, que la gente nos eligió para gobernar, tenemos la responsabilidad de día a día poder garantizar los servicios esenciales del Estado, y nuestra suerte va a estar ligada a eso, sin ningún tipo de duda.
Hace poquito el gobernador dijo que se necesita la reforma de la Constitución y habló de que le gustaría que sean 5 años la gestión, el mandato, 5 años sin reelección. ¿Cómo viene, por último, es la última pregunta, cómo viene el tema de la reforma de la Constitución de aquí?
El tema que, bueno, cuando se habla de una reforma constitucional, un término muy amplio, y obviamente el periodista o el que escribe solamente hace foco en reelección sí, reelección no, plazo de la vigencia del mandato del gobernador. Y la verdad que en esto hay que ser claro, la constitución de gobierno, la constitución de Río Negro es una de las últimas, está siendo una de las últimas en ser reformada a nivel país. Es el año 88, en el 94 se cambió sensiblemente, o se modificó sensiblemente la Constitución Nacional, y eso ha disparado que muchas provincias ya reformen su Constitución Provincial, ayornándola al marco normativo nacional, que es inevitable. Entonces, por un lado, sea el gobernador quien fuere, en el momento quien fuere, han pasado 12, 16, 28 años de la Constitución, es anterior a la reforma nacional, lo cual hace casi obligatorio al menos actualizar algunos capítulos, se centra puramente en el plazo de vigencia de un mandato. Para que la gente lo entienda, ¿cómo es una reforma constitucional? La legislatura, con el voto de los 2/3, que es la mayoría, una mayoría especial, debe plantear o aprobar la necesidad de la reforma, mencionando los puntos que se consideren, algunos puntos que se consideren a reformar, y se dispara un proceso de elección de convencionales, se vota quiénes se van a sentar a reformar esa constitución, como se hizo en el 94 en Paraná, los convencionales constituyentes nacionales, que nuestra provincia también ha tenido varios. Pero no es algo que sea la agenda cotidiana del gobierno, ni que sea ni urgente, prioritario. El gobernador lo planteó, es cierto que hay gente que está analizando eso dentro del gobierno, o abogados constitucionalistas, como se suele consultar.
Por supuesto.
En estos casos, lo claro es que esto, como te dije recién, por la mayoría que se necesita, no puede esto fluir ni prosperar sin un consenso importante con el resto de las fuerzas políticas, claro, que algunos han manifestado también, el senador Pichetto, el diputado Nacional, por nombrar algunos, ha manifestado no interés, pero
su visto bueno.
No se han manifestado rechazando reformar la Constitución. Bueno, sí, es posible, es necesario, y lo plantean como una opción, así que me parece que, como lo han hecho muchas provincias ya, y no en todas, no la reforma significa mala palabra, me parece que esto hay que actualizar nuestro marco normativo, porque la Constitución Nacional ya no ha pasado por arriba en muchos puntos.
Sí.
Bueno, pero con la particularidad y lo pesado que es modificar la Constitución, necesita sin ninguna duda de análisis previo y consenso con todos los actores políticos de la provincia.
Alejandro, hablaste de Roca, sos de General Roca. ¿Cómo está la gente allá? ¿Qué te pasa cuando llegás? ¿Qué te dice? ¿Cuál es la sensación que tenés con respecto a las próximas elecciones, al mandato de Martín Soria, a la posibilidad que ven la gente en vos como posible candidato a intendente de la ciudad?
No, ahora en Roca lloviendo mucho, primero.
Deja de evadirme, Alejandro Palmieri.
No, fundamentalmente el viernes, como te decía recién, el viernes estuve con el gobernador y el resto del equipo, por ejemplo, en el hospital, y la pregunta o el planteo de mucha gente gira en torno a si Roca, no sé, si yo no creo que Roca se perjudica con esta pelea entre el intendente y todo el mundo, ¿no? Entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, porque la verdad que no se peleó solamente con una persona. Los roquenses preguntan a Alejandro, ¿no nos perjudicamos nosotros aislándonos tanto del gobernador, del ministro del interior, del presidente? A uno le cuesta decir que no.
Claro.
Antes de la pregunta, yo, separemos, creo que la gestión municipal de Roca, de la cual fui parte 8 años, heredó una gestión y una ciudad saneada desde lo financiero y desde lo social, ¿no? Una población que ha cambiado mucho su mirada sobre la institución municipal desde la gestión del 2003 al 2011, y eso parece mantenerse. Lo que sí no veo positivo es este tema de solamente mirarse el ombligo y tratar a todo el mundo que sea distinto a uno de inútil, de tarado, de ineficiente, etcétera, por usar palabras delicadas.
Sí, claro.
Me parece que en el mundo de hoy en día la integración es clave. Como funcionario provincial lo digo, no es la única ciudad de la provincia en la que el gobernador no puede compartir una agenda o una actividad o sentarse a resolver problemas o a plantear inquietudes con el intendente, la única. 39 ciudades tiene Río Negro, en 38 lo he acompañado al gobernador a reunirse con los intendentes, y si hacemos extensivo a las comisiones de fomento, muchas más. Entonces, me parece que esa situación de aislamiento es bastante más principal de lo que la gente lo ve.
Claro.
La gente no es tonta y percibe de que tal vez esas cuestiones que tanto la provincia como la nación no pueda bajar a General Roca, que beneficia a sus ciudadanos por la posición intransigente de su conducción.
Claro.
Y un poco en torno a eso también surge esto, ¿no? Me parece que no es casual que 500 personas no hayan acompañado en la inauguración de un local, que quieran otra forma de hacer política y de otro tipo de dirigentes que los conduzca. Y así, bueno, ese es el desafío nuestro a futuro, para que esa semillita crezca y poder volver a tener a Roca integrada a la provincia y al país.
Alejandro, te agradezco muchísimo esta comunicación, te tuve media hora charlando, pero hay un montón de temas más que quedan pendientes para la próxima. Gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo desde acá.
Por favor, gracias a ustedes, hasta la próxima.
Dale, Alejandro Palmieri, legislador por Juntos Somos Río Negro y presidente del bloque Juntos.